Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos en el 101.0 la actualidad de nuestro deporte, el deporte a la vez, en forma de titulares, y luego hasta las 4 en el 104.6 en COPE Más Vitoria la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast, también la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 6 de septiembre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Arranca para Baskonia el torneo Costa del Sol, el tercer y cuarto partido de pretemporada para los hombres de Pablo Laso. Veremos si en la jornada de hoy, a partir de las 8 de la tarde y frente al Mónaco, que ayer perdía 79-72 frente a Unicaja, podrán jugar y participar Chima Moneke y Kamar Baldwin. No está Yaramas, que se ha quedado en Vitoria afinando su puesta a punto. El siguiente partido, mañana sábado, a partir de las 7 en el Martín Carpena, frente al Unicaja de Málaga, que tiene 14 jugadores y que tiene, como ya saben, a Ivón Navarro, otro vitoriano, como entrenador.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Ayer Unicaja vencía por 7 puntos al Mónaco. No estaba Mike James. Alberto Díaz no va a jugar el partido de mañana contra Baskonia. Y podría estar Balcerowski. Ivón Navarro.
Creo que bueno, hay jugadores que han encontrado buenas sensaciones. El problema que hemos tenido con la espalda de Dylan nos ha forzado a jugar más minutos con Killian de lo que teníamos programado. Nos hemos guardado un poco a Tyson, que el sábado va a tener que jugar bastante porque Alberto no estará. Bueno, el partido de pretemporada hay que contextualizarlo así. Lo único que bueno, sí que es verdad que buscábamos también recuperar buenas sensaciones a nivel colectivo en defensa, y la segunda parte la verdad es que hemos mejorado bastante.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Descalabro en la Vuelta Ciclista a España, en la etapa además que pasaba por Álava. Mikel Landa ha perdido las opciones de podium al quedarse en el puerto de Herrera, y después de tener no solo la falta de sus fuerzas, sino la falta de sus compañeros. Muy mala la táctica del equipo Tyrrex, que ha dejado al Alavés fuera de toda opción de podio. Eso sí, en las dos últimas etapas, antes de llegar a Madrid, podría tener alguna opción, ahora que los favoritos, al quedarse descolgados, no van a sentir en Landa un peligro.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
El Deportivo Alavés ha realizado la última sesión preparatoria de la semana. Tendrá descanso durante sábado y domingo para el lunes empezar a enfrentar esa quinta jornada frente al Español, que tiene a Calero y a Cabrera, sus dos centrales, lesionados. Queda una semana, pero en principio son dudas para el encuentro del próximo sábado a las 4 y cuarto frente al Deportivo Alavés.
Deportes.
Número 5.
Y mañana arranca una temporada histórica para el Sambi. La Asociación Deportiva Sambi Ator se estrena en el campo del Ariz Navarra a las 5:30 frente a la Aretxabaleta en la Tercera Federación. También arrancan las gloriosas. Lo hará mañana a las 11:30 a domicilio frente al Atlético de Madrid. La programación sigue en COPE. Ampliamos esto en COPE Más Vitoria.
Deportes.
COPE Más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues Baskonia va o inicia esta tarde a partir de las 8 el tercer encuentro de pretemporada. Lo hará dentro de un torneo, el torneo Costa del Sol, que bueno, pues ayer tuvo el 79-72 entre Unicaja y Mónaco. Hoy el rival es el equipo monegasco, el equipo de Mike James. Ayer no jugó, no parece que vaya a jugar tampoco contra Baskonia, y veremos si Baskonia puede utilizar a Chima Moneke y a Kamar Baldwin, que no jugaron el último encuentro también en tierras malagueñas, en la victoria 86-80 frente al Covirán Granada del equipo de Pablo Laso, la primera en sus dos primeros partidos de esta pretemporada. Bueno, pues hoy en Sabinillas, en la localidad malagueña, bueno, pues van a disputar ese encuentro y mañana lo harán frente a Unicaja de Málaga a las 7 de la tarde en el Martín Carpena. Un Unicaja que, bueno, veremos si utilizará Balcherowski, no jugó en el partido de ayer y además, bueno, pues hablaba tras el encuentro Ivón Navarro de la dificultad para él porque no lo había tenido nunca, de 14 jugadores, vaya equipo que ha hecho Unicaja, manteniendo lo del año pasado y fichando. Y incluso de esos 14 jugadores, 7 son pivots, ¿eh? Y bueno, pues decía que no sabía cómo gestionar todo eso y que tampoco conocía a nadie que lo hubiera gestionado para poder llamarle y saber cómo hacerlo.
No lo sé. No te puedo contestar porque no lo sé. Ya lo he dicho muchas veces. No sé gestionar 7 pivots. Entonces no sé cómo lo voy a hacer. Tendré que aprender.
¿No devolvemos?
¿Eh? No, pero no lo sé. Ya, yo dejé muy claro que no lo he hecho nunca. Y no sé hacerlo, entonces, bueno, pues tendré que aprender. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé, porque de verdad nadie me ha podido ayudar porque a nadie le ha tocado hacer esto. Entonces, bueno, tendré que aprender. Si ojalá no tengamos problemas de salud y esto sea un debate diario, pero bueno, si llegan las lesiones, pues estaremos preparados. Y si no, pues bueno, tendremos que ir aprendiendo, pero no lo sé.
Bueno, vamos hasta Málaga. Bueno, para conocer un poco cómo es este torneo Costa del Sol, cómo está Unicaja, cómo está Ivo Navarro, claro que sí, y cómo se espera, ¿no?, la llegada de Baskonia, que ya está en tierras malagueñas.
Deportes. Deportes.
COPE más Vitoria.
Milo Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues aquí ya de pretemporada, ¿no?, como Unicaja. ¿Cuántos partidos ha jugado ya Unicaja con el de ayer?
Pues con el de ayer son 3. Jugó el Memorial Javier Imbroda frente a Benfica, que perdió Unicaja. Luego jugó la Copa de Andalucía, que ganó por 3 a Covirán Granada. Y el partido de ayer, que jugó frente a Mónaco y ganó por 7, 79-72. Y el que jugará mañana contra vosotros, contra Baskonia.
Oye, equipazo que habéis hecho, ¿o no?
Sí, hombre, te digo una cosa, aquí la gente está, bueno, ya está emocionada la temporada pasada por la temporada que hizo el equipo con el título de la BCL, la semifinal, aunque un poquito de sensación agridulce porque todos esperábamos que eliminaran a UCAM de Murcia. Se ha retenido a toda la plantilla durante todo el verano, ha habido ese run de si Balcherowski, firmaron sí. Entre medias a Kylian Tilly, a la plantilla de 14, y evidentemente el club, ya no solo por nombre y por número de jugadores, sino que el club demuestra que tiene ambición de hacer las cosas incluso mejor que la temporada pasada.
Oh, pues aquí ya hay críticas a esa planificación de Unicaja, diciendo que, bueno, tiene un equipo de Euroliga y por qué se queda en la BCL.
Sí, mira, ese es el eterno dilema que hay aquí en Málaga cuando el equipo, o en este caso el presidente Antonio Jesús López Nieto, decidió que el club diera un paso hacia atrás. Aquí han preferido que el club económicamente sea más rentable. La Euroliga entienden el club que es algo que es deficitario porque lo que cuesta jugar la Euroliga no te da esos réditos, y creen que jugando la y además todo ese trasiego, aparte de que no te da dinero, te resta posibilidades en la competición doméstica, te resta posibilidades de hacer una mejor temporada regular, te resta posibilidades de poder estar en la Copa del Rey. Ellos han preferido que su prioridad es hacer un buen papel en la Liga Española, y que la mejor manera de hacerlo es jugando la Basketball Champions League, que como bien sabes son muchísimo menos partidos que si jugaras Eurocup, ¿sí?, o si jugaras la Euroliga, y económicamente al club le sale más rentable. Sin ir más lejos, la temporada pasada Unicaja ganó mucho más dinero jugando la Basketball Champions League que si hubiera ganado la Eurocup.
Claro.
Bueno, esa es la principal opinión que tienen dentro de él. Y no va a cambiar a medio plazo. No sé qué cambia algo en la Euroliga. Claro. Si el formato de Euroliga sigue siendo exactamente el mismo, el club tiene muy clara su idea. Es algo que aquí saliera un partner de la leche y le pusiera al equipo 20, o al club en este caso 20 millones de euros por delante.
Bueno, lo pillamos nosotros antes, te parece, pero a ser posible, porque ese es un buen partner que tiene su lógica, ¿no?, y está fundamentado. Luego que cada uno elija lo que realmente quiera.
Mira, Robert, aquí yo lo hablaba con Ivo Navarro no hace mucho que conversaba con él del tema este, ¿no?, cuando Unicaja iba primero o quedó primero en la liga regular, estaba a las puertas de la Final Four de la Basketball Champions League, y hombre, si alguien conoce bien la casa de Baskonia es Ivo Navarro. Yo le ponía el símil, ¿no?, de oye, en Vitoria el año pasado que no jugasteis Copa, que casi fuera del playoff, digo, hay mucho lío, hay mucho run, porque aquí la afición, si no jugamos el playoff, no jugamos la Copa del Rey, poco más que quemamos el Carpena, ¿no? Y él dice que la cultura allí era diferente, que allí sí que se valoraba mucho en Vitoria el hecho de hacer un buen papel en Euroliga, de estar a las puertas de meterte en un playoff, de jugar un play-in, pero que aquí en Málaga esa cultura no existía, y que él entendía que el club optara por ese camino, ¿no? El camino de jugar la Basketball Champions League, porque aquí es verdad que en los últimos años de Euroliga, no te hablo del año que, el único año que Unicaja ha jugado con el actual formato de Euroliga, te hablo el anterior anterior, ¿no? El del top 16, el de los cuatro grupos de cuatro. Sí. Es cierto que aquí durante muchísimo año Unicaja ha jugado en la Euroliga, siempre ha sido, recuerdo que incluso estuvo por encima de Madrid y Barça y de Olympiacos, incluso de equipo que más veces había jugado consecutivamente el top 16, y aquí eso dejó de valorarse. De hecho, aquí venía el CSKA de Moscú y no metía más de 4.000 personas. Vaya. Por eso el club intentó variar y virar un poco el rumbo, porque aquí lo que interesa parece que es ser, permíteme la expresión, cabeza de ratón y no cola de león. Es decir, que interesa más ganar, levantar un título independientemente del título y al rival.
Es cierto, es cierto. Yo insisto que cada uno lo ve de una forma y lo intenta ver a veces la gente de la misma forma en otro sitio y no es posible. Pero bueno, explicado esto, ya que has hablado de Ivonne Navarro, Emilio, claro, le he escuchado, bueno, he leído, ¿no? Lo de la plantilla larga, sí, con algunas posiciones, sobre todo la interior, ¿no? Con muchísimos efectivos, que le resulta complicado. Lo hice así públicamente, sí, que también me ha sorprendido, vamos.
Sí, bueno, ya lo había dicho previamente. Yo te pongo un antecedente. Unicaja, ¿sí? Antes de que terminara la temporada, de hecho el presidente del club lo dijo públicamente, que si Balcherovski salía de Panathinaikos, Balcherovski iba a ser jugador del Unicaja. Todo el mundo, incluso dentro del propio club, daban por hecho, porque el Panathinaikos tenía hasta el 12 de julio la opción de decirle a Balcherovski: aquí tienes la puerta y te vas, ya, o que te tienes que quedar con nosotros. Todo el mundo da por hecho que le iba a poner las maletas en la puerta. Sorpresa, como no encontró en ese momento nada en el mercado, dijeron que contaban con Balcherovski y no le dieron la opción de salir del club. Claro, en todo ese tiempo Unicaja necesitaba un jugador en el juego interior, y más teniendo en cuenta la papeleta que tiene con Dylan Osierkowski, que sabemos que le va a caer algo de sanción, pero no se sabe si le va a caer uno o tres meses, o a lo mejor, en el mejor de los casos, no le cae nada. Entonces, con la salida de Augusto Lima, con la retirada de Will Thomas, Unicaja estaba obligado a mover ficha y jugar y contratar un jugador interior. Todo hace indicar que Balcherovski iba a estar aquí para iniciar la pretemporada. La sorpresa fue cuando Balcherovski finalmente decide quedarse en el Panathinaikos. Claro, ya Unicaja no contaba con Balcherovski, y tenía que contratar a un jugador interior. Se optó con la opción de Kylian Tilly, un nombre con el que hay dudas porque tiene, claro, muchísima calidad, pero lleva dos años sin jugar al baloncesto. Se le puso esa opción de mercado, ha pasado las pruebas, ha firmado ese contrato con un montón de cláusulas, ¿no?, en caso de que el jugador quedara lesionado, y se suponía que se cerraba la plantilla con 13. La sorpresa es que una vez que se presenta Kylian Tilly, le preguntaba yo precisamente a Juanma Rodríguez si la plantilla ya estaba cerrada, si había opción de que Balcherovski saliera, porque todavía estaba sin room de que Panathinaikos iba a contratar a un jugador interior, y el miércoles él dijo contundentemente de que era inviable que Ivonne Navarro tuviera una plantilla de 14 y menos con 7 pivos. Ragnat hubiese fin de semana, llama a Juanma Rodríguez y le dice que Balcherovski va a salir y que si sale su primera opción sigue siendo Unicaja, si Unicaja está interesado. Hay el domingo una reunión de urgencia en la planta noble de los Guindos con Ivonne Navarro y se decide que es una opción de mercado tremenda para Unicaja, claro, porque estamos hablando de un 2-16 cupo y con 24 años
y que tira,
y que se le puede firmar por tres temporadas. Evidentemente Ivonne Navarro da en el plazo, da el ok, pero claro, la opción y la dificultad que se va a encontrar el técnico es cómo combinar una plantilla de 14 jugadores y evidentemente que todos estén contentos, algo que va a ser evidentemente inviable porque no todos van a hacerlo, y ya sabemos que también Ivonne Navarro no es un técnico que suele dar más de 20-21 minutos al jugador que más juega, es decir, que son rotaciones muy muy controladas, así que entiendo que está un poco preocupado Ivonne Navarro, porque aparte de la pizarra de Ivonne Navarro sabemos que lo que ha conseguido el técnico con su plantilla y con ese vestuario es que hay muy buen feeling. Claro, entiende que a lo mejor con 14 jugadores va a haber careto, gente que no juegue, gente, sí, que no esté contenta con los minutos que tiene, y eso evidentemente puede hacer que se quiebre el vestuario, que ha sido una de las grandes noticias de Unicaja y uno de los grandes artífices de que Unicaja haya conseguido lo que ha conseguido estos dos años.
Es verdad, la gestión de todo eso, cuando ha sido todo tan bueno, pues puede acarrear alguna cosita, ya lo iremos viendo. Bueno, ayer que... ¿Qué visteis frente a Mónaco? ¿Qué se pudo ver?
Bueno, yo no jugó Mike James, por ejemplo, en Mónaco. Sí vimos dos partes muy diferenciadas. La primera sí fue Mónaco más superior que a Unicaja, muy muy físico, sobre todo Vito Brown, Calates a cuentagota. Y una segunda parte en la que sí vimos a Unicaja con mucho más ritmo, mucho más rodado. Precisamente Kylian Tilly teniendo ya mucho mejor feeling con los compañeros. Kalinowski, que estuvo soberbio, además metió un triple, sí, para sentenciar el partido con un jugador de Panathinaikos en encima, y la verdad es que fue un partido muy, muy entretenido. Yo creo que mañana en el partido que vayamos a jugar en el Carpena nos vamos a divertir. Además va a ser un partido emotivo, Robert, porque va a ser la despedida ya oficial de Carlos Suárez, que sí, se señor. Le va a dar unos minutos con la camiseta de Unicaja, y hoy en Manilva que jugáis Baskonia contra el Mónaco, creo que también va a ser un partido francamente entretenido y que nos vamos a divertir mucho.
Bueno, ¿va a jugar Balcerowski o no? Todavía no.
Sí, sí, mañana seguro que juega Balcerowski, seguro, porque Egin ayer no jugó, tiene unos problemas en la espalda. Ah. Osetkowski jugó 3 minutos, pero tampoco pudo jugar mucho más porque también está resentido de la espalda. Es decir, que no va a tener mañana problemas para hacer los descartes a priori Ivón Navarro, porque Egin y Osetkowski, más dos hombres interiores, están tocados. Y hay que tener en cuenta, Robert, que Unicaja, una vez que mañana juegue contra Baskonia, ¿sí?, el domingo coge un vuelo hacia Singapur. Es decir, va a estar viajando todo el día del domingo. Van a llegar el lunes porque van a jugar la Copa Intercontinental.
Es verdad.
Van a jugar a partir del miércoles la Copa Intercontinental. Es decir, que le espera todavía una semana entretenida a Unicaja de vuelo, de viaje y de adaptación a Singapur.
Ya te digo, qué barbaridad, es verdad. La BCL tiene estas cosas, es verdad. La Intercontinental. Bueno, pues ese duelo también entre vitorianos, en los banquillos, ¿no? Pablo Laso y el propio Ivón Navarro. Ese será mañana, hoy a las 8, con el Mónaco. Pues Emilio Guerrero, muchísimas gracias. Nos has cerrado ya todas las dudas sobre Unicaja, sin duda, uno de los equipos importantes en la Liga CB y en la BCL de esta temporada, y con un equipazo que desde luego vais construyendo año a año y que además se va certificando con títulos. Vamos a ver qué pasa en este. Pues muchas gracias.
Abrazo fuerte, Robert. Buena temporada.
Pues ayer estuvimos en esa salida de la Vuelta Ciclista a España, 18ª etapa que unía Vitoria y Maestu, ese parque natural de Izki, cumplía 25 años desde su, bueno, pues eso, ¿no?, nominación como parque natural, y con ese puerto de Herrera, que se subía por el lado fuerte, por el lado más pronunciado, el que más tiraba para arriba, con rampas del 14%, y bueno, pues un puerto muy corto, pero que podría, si alguien desfallecía, no quizá, lo hablábamos ayer, ¿no?, en los favoritos, que al final sí ocurrió, ¿no?, que se marcaran distancias. De hecho, bueno, pues O'Connor, ¿no?, sigue con el maillot rojo a 5 segundos de Roglic, aunque hoy es probable que ya se lo quite y se lo adjudique el grandísimo corredor esloveno, para además llevarse la Vuelta Ciclista a España. Vamos a ver si Enric Mas está o no en esa, o incluso Carapaz. Pero bueno, lo veremos hoy en la llegada al Alto de Moncalvillo. La cuestión es que no era para sacar diferencias en la general, pero podría darse las diferencias para perder. Y eso es lo que le pasó. Y precisamente le pasó a uno de los alaveses, al quinto clasificado, claro, Mikel Landa, que en el Alto de Herrera, bueno, pues no pudo seguir el ritmo de los que iban detrás de la escapada, entre los que se encontraban Carapaz, Enric Mas, O'Connor y evidentemente Roglic, y se quedó en ese alto, en una diferencia que fue poco a poco, bueno, pues alargándose, porque su equipo, el T-Rex, estuvo muy mal. Primero porque nadie se percató de los problemas que tenía Landa, no evaluaron bien cómo iba Landa, que tuvo que tirar de ese grupo para intentar llegar, pero no tenía el día ayer, y no, bueno, pues descolgó a varios de sus ciclistas, de los gregarios de Mikel Landa, para ayudar, para tirar, para que no se desgastase el corredor de Murguía. Para cuando se tomó esa decisión de descolgar corredores que iban por delante en la carrera de Mikel Landa, ya la diferencia era tan grande que, y el espacio tan pequeño para poder enjuagarla, que le resultó imposible. Y ya en el culmen del error táctico de la carrera ayer del equipo del T-Rex, es que uno de los que estaba precisamente en el grupo de los de arriba, en el grupo de la escapada, en el grupo en el que al final se disputó la etapa y que se la llevó Urco Berrade del Kern Pharma, pues también se le obligó al descolgarse cuando, bueno, pues podría tener alguna opción de llevarse la etapa, una vez que ya el mal, la pérdida del quinto puesto, de las opciones de podio de Mikel Landa, estaba ya hecho. También en la película de esta etapa, en esos grupitos de muchos corredores, entre los que había tres del Kern Pharma, que al final se llevó la tercera etapa también, ¿no?, de la Vuelta estaba Oier Lazcano, el corredor de Movistar, el corredor arabés, que bueno, también conocía perfectamente no el trazado, no solo Herrera, sino también esa distancia entre Herrera y Maestu, de lo que suponía ese circuito, bueno, esa recta final, vamos a decir, o ese tramo final de la etapa, ¿no? Rompepiernas y que acabó, bueno, pues eso, ¿no? Perdiendo la etapa o al menos la opción de disputarla, ¿no? Que luego ya veremos que pasara un sprint o se hubiera intentado una escapada, pero lo intentó demasiado pronto y luego además, bueno, pues el propio Oier Lazcano, ¿no? Hacía autocrítica en línea de meta. Bueno, escuchamos al propio Oier y luego vamos con lo de Mikel Landa.
Conocía todo perfecto. Lo difícil es entrar, pero luego hay que rematar. Y me he puesto muy nervioso. Al principio, el último repecho. No debería haber jugado un poquito más con sangre fría, pero bueno, de todo se aprende. Tenía que haber andado más atrás un poco, con la escopeta viendo al personal en vez de ser yo el que dé la cara. Pero bueno.
No le ha ido mal el año a Lazcano, pero le fastidia, ¿eh? Porque la tenía ahí metida entre ceja y ceja, seguro, esta etapa, y estaba en el grupo, estaba en la escapada buena, en la que al final disputó la etapa. Y bueno, pues ese, no sé, la precipitación o esa no sangre fría, por decirlo de alguna manera, le pasó factura. Vamos, estas eran declaraciones a Televisión Española, y en Eurosport yo creo que, para resumir, lo que pasó con Mikel Landa y con el equipo, con el T-Rex, yo creo que Contador lo explica muy bien y le vamos a escuchar en un minuto. Pues habla un poco de que lo que puede ocurrir en un equipo en una vuelta cuando un día no sale bien y no todos están, pues vamos a decir, ni listos, ni atentos, ni acertados.
Pues sí, ¿no? Hemos llegado a una tierra que ha dado alegrías, pero también, no sé si la palabra es tristeza o desilusión o bueno, holandismo, ¿no? Hemos visto cómo Urko Berrade consigue su primera victoria como ciclista profesional en su casa, en su tierra, para un equipo en el que también está en su casa, y luego, pues un poco a la contra, ver cómo Mikel Landa, en un puerto que habrá subido miles de veces, se ha descolgado, no ha podido seguir a los favoritos. Creo que eso ha sido ya algo muy, muy duro, pero yo a nivel personal lo he pasado mal y me ha dado mucha rabia la táctica que ha empleado el equipo Sudal Quick Step. Creo que no han parado a los corredores como tenían que pararlos, luego a destiempo han parado a Cataneo. Creo que lo de hoy ha sido una auténtica catástrofe y me sabe mal por Mikel. Lleva haciendo una temporada espectacular, lleva luchando en esta vuelta tremendo, iba a ser uno de los grandes animadores, ahora también lo puede ser, mañana y pasado, pero ya sin opciones de podio porque ha perdido mucho tiempo, y yo creo que en ese sentido es una lástima. Y por otro lado, pues seguimos viendo y disfrutando, para mí en un momento dado, la que puede ser la mejor gran vuelta. Estamos viendo una vuelta muy abierta, estamos viendo una vuelta en la que puede pasar de todo todavía antes de llegar a Madrid, y solamente quedan 3 días, y en la que Conor, aunque ha perdido poquito, ha perdido. Creo que mañana va a ser un día complicado para él. Etapa unipuerto, eso le beneficia, pero los últimos 5 kilómetros creo que son realmente duros, y finalmente perderá ese maillot rojo que tanto y tanto está luchando y hasta ahora se ha merecido.
Ahora solo le quedan 2 etapitas antes de llegar a Madrid el domingo, y 2 etapitas y etapones, donde, bueno, pues la general se va a decidir, el podio también. Y veremos cuáles son las tácticas y, bueno, pues las intenciones de todos los equipos, de los corredores que están ahí arriba, incluso del propio Mikel Landa, porque ahora sin esa vigilancia, como decía el Contador, pues, bueno, podría tener el beneplácito o al menos le podrían dejar salir a intentarlo, porque ahora ya no molesta, ¿no?, para esa general ni siquiera para el podio Mikel Landa. Veremos si recupera el palo físico, porque ayer lo tuvo, y el palo anímico de encontrarse con que, bueno, pues tampoco desde su equipo le ofrecieron soluciones cuando desfalleció. Y parecía que iba bien de piernas el propio Mikel Landa. Bueno, seguimos adelante. Último día de entrenamiento para el Deportivo Alavés, sin mayores consecuencias, afortunadamente para el equipo de Luis García Plaza, que, bueno, por esto de las lesiones, no hay que lamentar de momento en este inicio de temporada nada importante, porque solo ha trascendido una, que ha privado también de algún entrenamiento y de incluso algún partido de pretemporada o nuevo A, pero que ya está plenamente restablecido, como esa lesión de hombro que se produjo, ¿no?, el lateral derecho del Deportivo Alavés, que, bueno, pues de momento con Tenaglia está teniendo el camino un poco ocupado, ¿no? Por las buenas prestaciones que está dando el argentino. También, evidentemente, ha tenido que pasar por su periodo de adaptación correspondiente, pero ya está plenamente, y una vez renovado también con el Deportivo Alavés, bueno, pues adaptado incluso al sistema, ¿no? De Luis García Plaza, ¿no? Lo digo porque hay un par de argentinos más también en la plantilla, ¿no? Como es Conegni o Lucas Romero, que, bueno, pues tendrán también, aunque Lucas Romero sí que ha jugado Liga Española, pues tendrán que ir adaptándose, si no es a la Liga, en el caso de Conegni, pues al equipo, ¿no? A las exigencias y a lo que, bueno, Luis García Plaza exige a sus jugadores. En este caso, por ejemplo, pues todas esas cuestiones tácticas que deben salir, bueno, pues automatizaciones, etcétera, para que no haya que pensar, sino solo reaccionar sobre el terreno de juego, y que los nuevos jugadores, los 12 nuevos, pues hombre, no lo pueden coger en estos meses que llevan, bueno, semanas prácticamente, ¿no? Sí, un par de meses. Bueno, pues eso, entrenando a las órdenes de Luis García Plaza. Eso en el mejor de los casos, que es Conegni, por ejemplo, que es el primero que de los primeros que fichó, pero en el caso de Tony Martínez, pues apenas hace, suma dos semanas, ¿no?, de entrenamiento, y eso se nota a pesar de la enorme efectividad que ha demostrado y que tiene el delantero ahora, llegado desde el Oporto, con el Deportivo Alavés. De todo esto, bueno, pues han ido profundizando durante toda la semana, especialmente los nuevos jugadores, para poder bueno, ofrecer alternativas, incluso bajar ese porcentaje, ¿no?, de jugadores del año pasado, que ahora mismo pues es importantísimo en las alineaciones de Luis García Plaza, al menos en los primeros cuatro partidos, ¿no? Nunca ha bajado de 8 jugadores con experiencia en el propio Deportivo Alavés en la temporada pasada, y bueno, pues ha tenido solo 3 jugadores nuevos de los 12 en los 4 partidos. Todo hay que decir que menos Joan Jordán han participado todos con diferentes prestaciones. Bueno, enfrente, a la vuelta, el lunes, porque van a tener que descansar y van a descansar durante todo el fin de semana los jugadores del Deportivo Alavés, pues va a llegar la quinta jornada con 7 puntos el Deportivo Alavés, y va a llegar el Español, ¿no?, recién ascendido, un equipo histórico en esta primera división, en el fútbol español, en definitiva, que lleva 4 puntos y que, bueno, pues está en una situación delicada, especialmente con las lesiones, ¿no?, sobre todo en la línea defensiva, ¿no?, porque tiene dudas sobre el estado físico de sus dos principales defensas, ¿no?, Leandro Cabrera y Fernando Calero, que pueden complicar pues los planes del técnico, de Manolo González, para el partido, yo creo que crucial, contra el Deportivo Alavés, porque juegan en casa el próximo 14 de septiembre, ¿no? Cabrera tiene una lesión en el sóleo, Calero sufre un esguince de tobillo, no han podido entrenar con normalidad esta semana, bien, es cierto que todavía tienen una semana para recuperarse, pero es que son piezas fundamentales para la zaga del Español. Bueno, pues como el Deportivo Alavés, Manolo González también ha realizado pues diversos entrenamientos, ¿no?, esta semana, intentando mejorar las prestaciones de inicio de este Español, que en principio, pues con Cumbulla, ¿no?, que se ha afianzado en la defensa del Español, pues Sergi Gómez podría ser el elegido, porque ya reemplazó a Calero en el encuentro del Rayo Vallecano, y es probable que con Cumbulla pues estén en el centro de la zaga, ¿no?, Sergi Gómez y Cumbulla para ese partido, ¿no?, en Español también, en el cual, bueno, pues se hablan de la renovación, ¿no?, de una vez cerrado el mercado, de lo que pueda ocurrir, ¿no?, porque el director deportivo del Español es Fran Garagarza, lo conocemos aquí perfectamente, ¿no?, del Eibar, ¿no?, y bueno, pues tanto Sergi Gómez como Brian Oliván, Aguado, Puado y Salvi Sánchez, bueno, pues son jugadores que acaban contrato y son libres de negociar. Y bueno, parece que Puado está en la lista de jugadores a los que quiere renovar y quiere atar Fran Garagarza, ¿no? Y en este sentido, en el Deportivo Alavés hay un hombre también en el centro de la zaga, yo creo que importante, y al que se quiere renovar, y que de momento esas cuestiones están ahí, planteadas pero no solucionadas, ¿no? Que es Apcar, que está en la misma situación que estos jugadores que les he nombrado del Español, porque si no hay ningún acuerdo, pues ya a partir de enero sí que podría negociar bueno, pues su próximo contrato, que evidentemente si lo negocia es porque va a salir o saldría del Deportivo Alavés. Insisto que eso está ahora mismo en una oferta del Deportivo Alavés no aceptada por el propio Apcar, y que, bueno, pues entiendo que seguirán hablando, todavía hay tiempo para quedarse con el internacional marroquí más años, como han hecho con el resto de la plantilla. Bueno, el lunes vuelta a los entrenamientos preparando la quinta jornada frente al Español. Seguimos con el mundo del fútbol porque empieza una temporada histórica para el Zambi, para el equipo del Colegio Zambi Ator, que se va a estrenar mañana en el campo de David Navarra a las 5:30 frente al Echevaleta en la Tercera Federación. Su entrenador es Imanol Ganuza. Imanol Ganuza, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué? Supongo que ya con ganas de que sea mañana y de empezar ya la Tercera Federación, ¿eh?
Sí, después de un mes y pico entrenando ya tenemos ganas de empezar a jugar.
Bueno, cuéntame, ¿cómo ha ido la pretemporada para el Zambi?
Pues bien, cogiendo sensaciones, viendo cómo va un poco, cómo va a ser la temporada, la categoría. Es muy diferente la liga que estábamos a la que vamos a encontrarnos ahora mismo.
¿Y has cambiado mucho respecto del anterior año o no?
No, mantenemos 21 jugadores la temporada pasada.
¿Y la forma de entrenar también, la misma?
Sí, no, parecido.
O sea que algo has cambiado para el cambio de categoría. Pero bueno.
No, ahora analizar más con vídeos, grabar y eso, que es lo que no hacíamos, claro, antes, hacerlo ahora.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque ahora tienes que conocer lo que hacéis y lo que hacen, ¿no?
Joder, ahora sí, ahora es diferente a lo que era antes. Ahora te graban todos los partidos, te graba el de fuera, te graba el de casa, te piden prensa, esto ya es otro nivel en todo.
Bueno, por eso la temporada es lo que es y por eso también es la tercera federación. Bueno, abrimos contra el Arechavaleta, ¿no?
Eso es.
Y
justo el mismo equipo que jugamos el primer amistoso.
¿Y qué tal fue, por cierto?
No, un 2-1 perdimos allí en el 31 de julio jugamos en Arechavaleta.
Bueno.
Perdimos 2-1, pero bueno, era el primer amistoso. Ah, nos sirvió, porque al final te enteras cómo va un poco, cómo va a ser la categoría, lo que chocan. Al final es mucho más duro, más físico, muy diferente a lo que estábamos jugando.
¿Esa es la principal diferencia que encontráis? ¿Más duro, más rápido, más físico?
Sí, es más físico todo. Porque al final, técnicamente, no veo mucha diferencia. La diferencia es que el equipo corre hasta el minuto 90.
Claro.
En la categoría en Álava, al final, tu equipo siendo un poco más superior, acabas hundiendo al rival y aguantas más. Pero en esta no, en esta es todo lo contrario. En esta aquí todos los equipos te aguantan hasta el 90, 90 y pico.
¿Y qué opciones ves para el Zambi?
Pues va a estar complicado, pero hay que lucharlo.
Claro, no queda otra.
Al final somos lo que somos, tenemos los recursos que tenemos y no dejamos de ser un equipo de colegio. Pero si no luchamos, no, ni presentarnos. Entonces el objetivo es competir, pelearlo todo y objetivo permanencia.
Eso es. Bueno, que hasta no sé hasta cuándo, pero tenéis que jugar primero los partidos de casa fuera de casa, ¿no? En el campo de la Navarra, ¿no?
Eso es. El primer partido, como no hemos terminado de hacer las reformas que nos ha pedido la federación...
Ajá.
El primer partido lo vamos a jugar en Navarra y esperemos que la segunda jornada contra el Baskonia la juguemos en casa ya.
Vale. Bueno, pues los chavales estarán ilusionadísimos, todo el club, ¿no? Volcado sí. con esta etapa, porque hay que llegar hasta ahí, ¿eh?
Al final es algo, una novedad. También ha habido mucho trabajo en verano, no es como otros años que te dejas llevar más y hasta agosto no te hacen las cosas. Al final este año es diferente, pero bueno, es lo que es. Pero también es bonito, ¿eh? Al final es ilusionante y una experiencia nueva para vivir.
Pues la verdad que sí. Y vamos a seguir a este Zambi, a ver qué puede hacer en esta tercera federación. Y Manuel Ganuza, mucha suerte para ti y para el equipo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias a ti, Ganu. Bueno, y también arrancan a las 11:30 mañana en el campo del Atlético de Madrid. Ve, en este caso, las chicas, las gloriosas. Alba Carrillo nos habla de la temporada. Incorporaciones muchas e intentar quedar lo más alto posible.
Bueno, la verdad que en esta categoría no hay rival fácil. Tenemos que salir a ganar todos los partidos, pero también con los pies en el suelo. Tenemos que hacer muchas cosas bien y cometer pocos errores para poder sumar de 3 en 3.
Las 4 de la tarde lo dejamos aquí. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.